rompecabezas.
Deportes.
Ojiter, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Dani? Buen día para todos. ¿Todo tranquilo?
Bien, todo tranquilo. Anduvimos bastante bien de última día. Además, vos te decías que el empate, había mucho olor a empate, dijiste.
Sí, era un partido que la verdad se preveía un empate. Se terminó dando el empate, incluso en el juego que hacíamos el viernes. Uh-huh. Salió 5-3-3, o sea que era algo bastante, sí, bastante parecido, bastante similar, y que tenía, bueno, cierta expectativa de que pudiera ser un empate, porque de alguna manera los dejaba tranquilos y cómodos a los dos. No digo ni para festejar, ni para celebrar, ni para un vestuario lleno de algarabía, pero a Nacional lo dejaba puntero de anual y a Peñarol lo dejaba puntero en la clausura, es decir, a los dos de camino al objetivo que están buscando, ¿no? Lógicamente que si tendríamos que comparar estar puntero en la clausura o estar puntero en la anual, yo creo que estar puntero en la anual te da un diferencial de cara a la definición del campeonato, sobre todo porque Nacional ya tiene abrochado el campeonato apertura, entonces ya tiene un lugar sí o sí en la definición del campeonato, o sea, o como semifinalista o como finalista. En el caso de Peñarol es un poquito más complejo, porque tiene que abrochar todavía clausura, que lo hará si le gana Progreso en la próxima fecha, y recién ahí tiene un lugar asegurado en la definición, pero no se sabe si como semifinalista o como finalista. Pero el que sea semifinalista, teniendo en cuenta que el otro rival es el clásico de toda la vida, bueno, bien, obviamente el que llegue como ganador de anual tiene una ventaja deportiva que generalmente se hace sentir. Pero partidos son partidos. Puntualmente, en lo que tuvo que ver con el juego del sábado pasado, yo creo que terminó siendo un empate que se veía venir, por lo menos en la previa, pero que además, se compadece con lo que vimos dentro de la cancha. En un partido que no tuvo momentos de muy buen juego, de juego fluido, típico de clásico, con momentos muy trabados, aunque existieron algunas jugadas importantes, y también existieron polémicas, que eso lo vamos a dejar también para analizar, pero yo creo que fue un tiempo para cada uno. En el primer tiempo Peñarol, más respondiendo que proponiendo, llegó a tener un par de jugadas claras, muy claras, como para convertir el primer tanto del partido, y creo que ahí estuvo el pecado de Peñarol, de no haberse ido al descanso en ventaja por no haber tenido contundencia, insisto, en sus delanteros, en jugadas muy claras, ¿no? Y después Nacional cometió el mismo pecado, porque el segundo tiempo fue superior en el trámite por varios minutos, arranca ganando del vestuario en una jugada muy buena de Bergesio, impresionante movimiento, fuera de concurso a tres jugadores al mismo tiempo de Peñarol, una asistencia deliciosa para Facundo Fernández, que lo decíamos el otro día, ¿no? Jugador clásico, jugador tocado por la varita, de cine notable ante la salida de Dawson, y bueno, nada más para hablar. Pero después Nacional tiene, inmediatamente después, un increíble como Bergesio abajo del arco no la puede convertir.
Pobre Bergesio. Está con los palos.
Sí, Bergesio, los palos, la mala suerte, bueno, la suerte a favor de Peñarol en este caso, pero en definitiva era el gol que prácticamente hubiera liquidado el partido, era un doble golpe demasiado duro para Peñarol y que entonaba evidentemente anímicamente a Nacional. Y después hay, del correr del segundo tiempo, dos jugadas muy similares en donde Nacional, si las hubiera terminado de otra manera, me parece que también tenía el partido, una en un desborde que llega a posición de definir Jorge Fuchile y otra muy parecida ya con Zunino en cancha. Son dos jugadas distintas porque, primero, Fuchile jugando como lateral tuvo un recorrido durante todo el partido, no está acostumbrado a llegar a posición de puntero para definir la jugada y además podía estar cansado. Sí. En el caso de Zunino es menos entendible porque estaba más fresco, porque es un jugador que habitualmente pisa el área rival y bueno, tiene otro poder de poder dilucidar la jugada y en este caso no lo hizo bien, pero en esos momentos Nacional tuvo todo como para liquidarlo. Bueno, Peñarol después se animó y encontró en una jugada aislada, porque tampoco se veía el gol de Peñarol, arranca el Cebolla, y si vos lo dejás arrancar el Cebolla es probable que termine en algo importante, y después el Toro que lo ve bien ubicado a Biatri, que bueno, mete un cabezazo soberbio para superar la pierna que hubo incluso arriba del futbolista tricolor, también de Fuchile que hablábamos anteriormente. Y evidentemente es un gol de Biatri que lo transforma en el gol más importante de que Biatri está en Peñarol. No había hecho muchos hasta acá, pero la verdad que este, junto con el que hizo hace pocas fechas contra Cerro para dar vuelta al partido, me parece que son los dos goles más importantes y significativos de Biatri.
Genial,
terminó marcando.
Genial, y salvó la cabeza de ser decapitado, ¿verdad? Por Fucci, ¿no? Que le tiró un viandazo pobre, que era el único que le quedaba, ¿no? Para tratar de sacar la pelota. Vio que era gol, lo que pasa es que vio que era gol.
Exactamente. Y no llegaba. Hay que ponerse en el contexto de la jugada, en donde, primero, Nacional no marca bien en la jugada.
No, porque el Toro queda solo. Queda solo el Toro primero y después se corren. Y cuando se corren, dejan todo el segundo palo libre, ¿no?
Exactamente, y en el segundo palo los que estaban más cerca eran Fuchile, por detrás venía Oliva, pero nadie como que pudiera marcarlo, por lo menos cuerpo a cuerpo, a Lucas Biondi, que es un hombre que donde salte, cabecea. Entonces, Fuchile, ante la desesperación de ver que la pelota lo pasaba y que podía terminar algo importante, como pasó después, levanta la pierna, sin ninguna mala intención, por supuesto que sin ninguna mala intención, pero es una jugada que le pudo costar tranquilamente la expulsión porque ella tenía amarilla. Entonces, como la jugada después termina en gol y se deriva en el festejo y el árbitro tampoco puede estar en todos los detalles, pero me parece que perfectamente pudo darle el gol a Peñarol, que si no terminaba en gol tenía que ser penal. Y si hubiera sido penal, seguramente hubiera sido segunda amarilla para Fuchile. Esas son las cosas que a veces quedan un poco en la nebulosa de por qué no le mostraron la segunda amarilla. Pero insisto, lo hace sin ningún tipo de mala intención, con el único objetivo de manotazo de ahogado, en este caso de pie de ahogado, de tratar de sacar una pelota que podía terminar en el gol que finalmente fue a favor de Peñarol, ¿no?
Bueno, muy bien. Así que Nacional queda uno arriba en la anual y Peñarol, ¿cuántos arriba en el clausura?
Peñarol tenía una diferencia de 4, ¿no? De 4 puntos. Mantiene. Así que por eso mismo, si llega a ganar el próximo fin de semana frente a Progreso, estará abrochando el clausura y eso además le daría la tranquilidad de ir al Francini en la última fecha para jugar contra Defensor Sporting sin la obligación de ganar por el clausura. Tal vez, si hay una combinación de resultados, tenga que ir con la obligación de ganar por la tabla anual, pero para eso también depende de lo que haga Nacional en sus partidos. O sea, falta mucho porque son 2 partidos, 6 puntos, pero es tan corta la diferencia, sobre todo en la anual, que cualquier empate, cualquier derrota, cualquier triunfo en la hora puede marcar diferencias sustanciales a la hora de la definición del campeonato. Y para cerrar, Dani, déjame hablar de las 3 cosas por lo menos que más se reclamaron durante el partido, 3 o 4 cosas. Se reclama un penal contra Bruno Stoyanov de Espino. Yo creo que no es penal. En la transmisión, en tiempo real, no me pareció. Después, viéndola por la tele, más allá de que lo llegan a sujetar mínimamente del short, la caída de Loro Stoyanov es mucho más producto de las ganas de que haya un penal que de que lo desestabilicen a la hora de poder definir. Yo creo que podría haber seguido tranquilamente con la jugada del Lolo y decide caer. Así que ahí me parece que no es penal. Me parece que sí es penal la de Ramuspe, más allá de que la mano de Ramuspe, más allá de que entiendo lo que declara el árbitro, de que, bueno, la distancia entre la pelota y el brazo, que aparte hay un desvío, bueno, lo entiendo, pero a mí el tema de la mano, viste, si ya la intención no corre, pero hay que ver la distancia y qué tan abierta está. La mano estaba abierta en un lugar inapropiado y le pegó en la mano, y me parece que en ese caso tiene que ser cobrada penal.
Como decimos después, siempre, bueno, hasta que no tengan los brazos pegados al cuerpo como antes, no vamos a terminar con esto, ¿no?
Digo, es de y acá tienes 2 maneras. O todo a mano penal.
O manos contra el cuerpo. O manos contra el cuerpo no se puede tocar. Listo.
Ahí va. Exactamente. Porque si no, vamos a seguir con estas discrepancias para siempre. Estas diferencias. Es más, los árbitros tienen siempre salidas para explicar a veces lo inexplicable. No digo en este caso. Pero si para todo tenés una doble lectura.
Claro.
¿Me entendés? Porque esta jugada, otra vez, te la cobra.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces. Y no digo que ninguno de los esté equivocado, lo que no puede pasar es que el reglamento te permita
hacer
una interpretación de la jugada. ¿Mano abierta penal o no penal? Listo. ¿Jugamos la intención o no la jugamos? Estoy, pero cada vez es más complicado saber si una mano es penal o no, porque jugadas iguales muchas veces terminan con resoluciones distintas. Y después está esta que hablábamos de Fuchile, que pudo ser segunda tarjeta amarilla, y alguna gente de Nacional dice que Gargano pudo ser expulsado, que por lo menos mínimamente mereció la tarjeta amarilla. Yo creo que cometen 2 faltas que tranquilamente pudieron ser de tarjeta amarilla y sin embargo ninguna de las 2 se la mostraron, pero creo que no es algo que incida en el resultado. Me parece que Leván González en líneas generales tuvo un buen arbitraje. Creo que la jugada más polémica de todas es la de la mano de Ramuspe, pero después en el resto detalle más, detalle menos, me parece que no hay demasiado para criticarle al árbitro del partido.
Perfecto, Quitar, hoy nos prendemos a tuya y mía, va a seguir la polémica, la controversia y también el análisis de todo lo que ha pasado en esta 13ª fecha del campeonato clausura uruguayo, además de el encuentro central que será, por supuesto, el análisis del partido clásico. Nos juntamos mañana seguramente para hacer la previa de lo que será la presentación por Sudamericana de Nacional, que es el miércoles en realidad, ¿no? Sí,
el miércoles. Yo el otro día te decía martes, mala mía, yo también. El partido de ida frente a Fluminense, Nacional, que ya en estas horas prepara todo para encarar ese partido y para viajar, sobre todo, un partido determinante, ¿no? Nacional viene ya metido, inmerso en esa seguidilla que tuvo a Boston River, que lo tuvo a Peñarol ahora, y que ya viene con Fluminense y el resto de los partidos del fútbol uruguayo, que la verdad Nacional se juega muchísimo en pocos días bueno, habrá que ver cómo le van Río.
Quedamos así, Osquito, un abrazo grande, gracias.
Abrazo, Dani, saludos para todos, chau,
chau. Chau, hasta luego. Completo todo el resultado de esta 13ª fecha, el empate entre Nacional y Peñarol se complementa con la victoria de Fénix sobre Atenas 2-1, Cerro y Torque empataron 0-0, Torque era el local, Progreso venció 1-0 a Boston River, Rampla empató 0-0 con Danubio, River Plate perdió en su casa 0-5 con Wanderers, terrible paliza, ¿eh? Y 1-1, empate entre Racing y Liverpool, que siguen luchando los temas del descenso. Defensor se hizo de los puntos y de los goles porque tenía fecha libre al enfrentar a Tanques Isle, que no participa del campeonato. Bueno, Enzo Villalba complementa la información deportiva. Enzo.
Bueno, exactamente. Si te parece, actualizamos la situación en la segunda división, porque Oriental de La Paz es el primer descendido en el campeonato de segunda de profesional, faltando una fecha todavía para el final. El segundo y último descenso se decidirá según los resultados que obtengan Miramar Misiones y Albion, aunque el equipo bueno de Miramar Misiones le bastará un empate de visitante ante Tacuarembó para mantener la categoría. La Copa de Campeón de la B la obtendrá Cerro Largo o Juventud, según los últimos resultados de la última jornada, que será el próximo fin de semana, pero también ambos ya ascendieron a la primera división, igual que Plaza Colonia. También en el básquetbol de actividad en el día de hoy, Goes hará su debut histórico en un torneo internacional cuando enfrente a Wecam en el Palacio Peñarol a la hora 21 por el grupo D de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Además de los dos equipos uruguayos, el grupo D está integrado por Flamengo y Libertad, que se enfrentarán también hoy a primera hora a las 18:45 horas, también en el Palacio Peñarol.
Gracias, Enzo.
A vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.